olas sumergidas. La canoa me lleva al colegio. Casi no hay niño en la calle de mi pueblo. Ay, la tierra reclama su canto. Ay, el río recoge su llanto. Ay, la tierra recoge su llanto. Y la tierra reclama su llanto. Me voy con el viento soñando. Ay, escucho un tambor repicando. Ay, lulerie, lere. 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 Ahora miro cómo ha quedado la tierra. Sigue intacto con el tiempo. Solo queda una casita de bareque y el recuerdo en la mirada de la gente. Ay, la tierra reclama su canto. Ay, el río recoge su llanto. Ay, la tierra reclama su llanto.
Escúchenla bien, dice.
En el monte vivo y en el monte me crié. La naturaleza es la esencia de mi ser. En un rancho de bareque cogí un taurete y me senté.
Sueño verte cantando, riendo, sembrando. Buenas tardes o buenas noches. La primera canción que escuchamos de Randy Zimmerman es La tierra reclama su canto. Randy es mulato bantú, más conocido pues como mulato bantú. Es un cantautor, guitarrista e investigador de las músicas afrocaribes, un amigo de Bocaribe a quien le agradecemos por estar hoy aquí. De familia de músicos procedentes de la isla de Curazao, nació y creció en Barranquilla con la influencia de sus ancestros y después de una travesía sonora, su familia se trasladó a una provincia del oriente del departamento del Atlántico, donde él decidió crear melodías y letras sencillas con un lenguaje pintoresco y cotidiano. Fue estudiante de guitarra clásica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, donde recibió clases de los maestros Julián Navarro, Laurencio Palacios, además de clases magistrales con los maestros Pavel Steild, Judicael Perroy, Cora Jazz Trio, Justo Almario, Diego Salamanca, Eugene Ferré, Marc Levin, Trio Gorosito Cataldi de la Vega, Francisco Amat, entre otros. En la actualidad está dedicado a la investigación musical y su relación con las formas de vida de los pueblos afrocolombianos del Caribe, sus costumbres y su cultura. Y prácticamente esta es la razón por la cual invitamos a Randy para que abriera en el día de hoy el panel de Radio Memoria Histórica y Construcción de Paz, porque nos parecía que la música que él hace y sobre todo el proceso investigativo que está detrás de su música se conectaba bastante bien con el tema del que queríamos hablar y porque además le daba un tono caribe a este espacio, aunque yo se lo quite. Quiero invitar aquí al escenario a que me acompañen a las tres panelistas de esta tarde y les voy a contar un poco cuál va a ser la dinámica también, cómo vamos a trabajar. Patricia Nieto, Mónica Osorio y Patricia Rendón. Bienvenidas, me voy a tomar el atrevimiento de seguir leyendo porque son muchas cosas las que tengo que decir de cada una de ellas. Patricia Nieto es cronista y profesora titular de la Universidad de Antioquia, doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia, comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia. Ha publicado los libros El sudor de tu frente, Llanto en el paraíso, Inventario vegetal, Relatos de una cierta mirada y Los escogidos. Hizo parte del grupo de cronistas del proyecto editorial Savia Botánica, que recorrió el país para narrar la riqueza vegetal de los territorios. En el año 2006 inauguró la serie de talleres de escritura De su puño y letra con víctimas del conflicto armado. El resultado de ese trabajo son los libros Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona y Donde pisé aún crece la hierba. Publicaciones pioneras en este tema en Colombia. Hace 10 años ha dirigido talleres de escritura con maestros galardonados en el Premio a la Educación en la ciudad de Medellín y he coeditado 20 libros que narran experiencias pedagógicas de gran impacto en la ciudad. Ha sido ganadora del Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí de la Agencia Prensa Latina en 1992, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1996, el Premio Nacional de Cultura Universidad de Antioquia en 2008, el Premio a la Mejor Obra Bibliográfica del Círculo de Periodistas de Bogotá en 2013 y el Premio al Mejor Profesor de Periodismo otorgado por el Club de la Prensa de Medellín en 2016. Entre los años 2015 y 2017 ha sido jurado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y actualmente dirige el proyecto Hacemos Memoria en la Universidad de Antioquia, que es subvencionado por la Deutsche Welle Academy, que también subvenciona el proyecto de Bocaribe que enmarca este panel y del cual les voy a hablar ahora. Mónica Osorio Aguiar es coordinadora del equipo de comunicaciones del CINEP Programa por la Paz y directora del programa radial Rompecabezas, una iniciativa interinstitucional entre el CINEP Programa por la Paz y la Universidad Javeriana de Bogotá, que este año llega a su 10º aniversario y que en este momento es retransmitido por varias emisoras, entre ellas Bocaribe, hace muy poco tiempo realmente, los lunes a las 7 de la noche. Mónica es miembro del proyecto Observatorio de Medios al Derecho, ha trabajado por más de 5 años con organizaciones sociales en el desarrollo de comunicación estratégica para el cambio social, es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en resolución de conflictos de la misma universidad y candidata a máster en comunicación política de la Universidad Externado de Colombia. Patricia Rendón Galván es comunicadora social y periodista con especialización y experiencia en gestión de proyectos en comunicación. Su área de trabajo e interés ha sido siempre la radio comunitaria, no solo desde la práctica en el medio, sino también como objeto de investigación. Es miembro fundadora de la Asociación de Radiodifusión Comunitaria Bocaribe y cogestora de la emisora comunitaria Bocaribe Radio en Barranquilla, así como de su sitio web bocaribe.net. Desde 2014 ha trabajado como tallerista de la Deutsche Welle Academy Regional Colombia en el marco del proyecto de acompañamiento a radios comunitarias en la región Caribe y fortalecimiento de medios. Patricia es además la guionista y directora del informativo Bocaribe, un espacio radial que dos veces a la semana recoge información de los sures de Barranquilla en diálogo con la ciudad y el país, con el lema Tu entorno es la noticia. Yo soy Belén Pardo y trabajo con el equipo de Bocaribe Radio y les doy nuevamente la bienvenida al espacio de esta tarde que se llama Radio Construcción, Radio Memoria Histórica y Construcción de Paz. Este espacio lo hemos construido en el marco de un proyecto que se llama Fortalecimiento de Medios, en el que trabajamos con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y de la cooperación alemana, pero este panel específicamente cuenta además con el apoyo de la Fundación Con Valores, de la Biblioteca Meira del Mar y de la Gobernación del Atlántico, y de manera muy especial del CINEP y el Programa por la Paz y el proyecto Hacemos Memoria y la Universidad de Antioquia, de donde nos acompañan dos de las panelistas. La idea que tenemos esta tarde es que las dos Patricias y Mónica nos ayuden a conversar, inicialmente hablando ellas tres primero y después respondiendo a las preguntas del público alrededor de los tres temas que nos convocan, y es la radio como medio para la construcción de la memoria histórica y para la posibilidad de la construcción de la paz. La dinámica que vamos a seguir es que yo tengo un par de preguntas que les voy a hacer a las tres. Ellas pueden hablar, van a hablar en el orden que definan, pero también pueden hablar entre ellas durante la respuesta a cada una de las preguntas. A la mitad de la jornada vamos a ver un video del cual les hablaré cuando lo vayamos a presentar. Después retomamos con las otras dos preguntas y al cierre tendremos un espacio para las intervenciones y preguntas del público, que les pido de manera muy especial que en la medida de lo posible pasen por escrito, de manera que no nos tomemos mucho tiempo en la expresión de cada pregunta y podamos resolver la mayoría de ellas. Creo que sin más preámbulos. Bienvenidas las tres.
Muchas gracias, Belén.
Buenas tardes a todos también.
Y gracias a Bocaribe también por este espacio de reflexión importante.
Bueno. Difícilmente cuando se habla de la memoria histórica se puede hacer referencia a la memoria individual, ¿no? Sino que más bien se trata de un proceso que nos hace pensar en la memoria colectiva. Y eso, más que el hecho de que las personas piensen lo mismo o recuerden lo mismo, lo que nos lleva a pensar es que las personas no pueden recordar sin apelar como a su contexto y a su relación también con los otros. De alguna manera eso es lo que hace que la memoria tenga un carácter político tan importante, ¿no? Que no se construye solo desde el individuo, sino en la relación de ese individuo con otros. Entonces, como para empezar con la primera pregunta, bueno, tener memoria o hacer memoria es más que evocar el pasado como ocurrió, ¿no? Es más que el simple recuerdo, tiene que ver con intereses y relaciones en el presente que son también las que determinan un poco la memoria. Y la memoria se puede entender entonces como un relato que le da sentido a un momento o a un periodo. En esa construcción de la memoria intervienen, como dije, intereses y negociaciones de tipo político. Por eso la memoria puede estar en favor de los derechos de las víctimas o de la paz, o puede también estar del lado de la legitimación de acontecimientos que no queremos recordar o que quisiéramos incluso borrar. Incluso la memoria puede tratar de excluir sujetos o momentos o periodos de sí misma. En ese proceso de la memoria, el papel de los medios es fundamental. Y por eso la primera pregunta es, para las tres, ¿cuál ha sido el papel de los medios, de manera muy especial la radio para el caso de Patricia, pero no necesariamente así para ustedes dos? ¿Cuál ha sido el papel de los medios y la influencia positiva o negativa que han tenido frente a la reconstrucción de la memoria histórica en nuestro país?
Bueno, yo comienzo, aunque mi especialidad no es la radio y por eso me demoré como para empezar a hablar, porque sé que aquí hay personas que tienen más experiencia en esto. Voy a retomar un poco el planteamiento que estaba trayendo Belén cuando dice que no se hace memoria de manera individual. Y aun cuando se recuerda, por más solos que estemos, recordamos en relación con los demás. Entonces, esos vínculos que crea el ejercicio de recordar con los demás, recordar en relación con otras personas, el momento de verbalizarlo, de ponerlo en público, sea en la sala de la casa o en la radio, digamos que va trayendo otras voces que no necesariamente se están escuchando. Es decir, que cuando hacemos un relato del pasado en un medio de comunicación, llámese Bocaribe o llámese RCN o llámese la CNN, ese discurso, ese relato que se está poniendo ahí, no es un relato, digamos, cerrado, sellado, al que no se puede acceder, sino que el oyente, el televidente o el navegante de la red o el lector siempre está interpelando ese relato, siempre le está poniendo más detalles, le está haciendo preguntas, le está señalando los vacíos que tiene. Digamos que en ese momento en el que el texto, el video, la entrevista, el dibujo entran en relación con el público y el público lo interpela, estamos haciendo un ejercicio de memoria. De ahí que todo el tiempo los medios de comunicación nos están proponiendo ese tipo de reflexiones, sobre todo cuando nos están hablando de hechos del pasado. Por supuesto que ese producto periodístico que está poniéndose al aire está hecho con una intención, tiene un autor detrás, tiene digamos una intencionalidad editorial, y el oyente o el lector tiene la suficiente inteligencia, tiene otros saberes que le permiten poner en cuestión ese producto que le están poniendo en la televisión. Entonces, digamos que los medios de comunicación todo el tiempo están en ese ejercicio de producir relatos que cuentan el pasado. Y nosotros tenemos que ser suficientemente, pues, sinceros para decir que cada uno de esos relatos tiene una intencionalidad política y que en ese contexto es en el que el televidente o el oyente debe aprender a escuchar ese mensaje. Entonces, si la prensa lo ha hecho bien, mejor, lo ha hecho mal, como que tendríamos que entrar a preguntarnos eso frente a productos concretos. Es muy difícil decirlo en términos generales. Yo he sido periodista muchos años y conozco de cerca cómo mis colegas tienen que trabajar en la rutina periodística de todos los días. Entonces, sí es muy fácil hacer una crítica diciendo que los periodistas lo han hecho mal, que los periodistas se equivocan, que son ligeros, que no cumplen las disciplinas básicas del oficio. Pero cuando uno conoce cómo funcionan esas empresas por dentro, empieza a entender que eso viene de una máquina de poder que está por detrás de las personas que hacen las noticias, son los que piensan los medios. Que los medios de comunicación lo podrían hacer mucho mejor, con mayor convicción, con mejor disciplina, sí. Y tal vez el futuro de eso está en los medios pequeños, está en las localidades, está en las universidades, en los pueblos, en los colectivos comunitarios. Ahí es donde uno espera que se va a hacer el periodismo que aporte a la memoria con mayor solvencia y más responsabilidad que en las grandes cadenas.
Yo quisiera retomar la idea con la que cierra Patricia de las relaciones de poder que hay detrás de los medios y que en últimas ponen en juego el sentido o el significado de lo que comunican. Y ahí creo que el rol de los medios en la construcción de memoria es una lucha un poco por la construcción de sentido y de significado, porque lo que proponen en últimas los medios de comunicación son interpretaciones, ¿sí? Creo que ese paradigma que había hace un tiempo de la objetividad ya se refutó hace rato, porque todos somos individuos y tenemos una mirada particular, y esa mirada particular es la que en un medio de comunicación cobra, pues, volumen y se presenta, ¿sí? Y en ese sentido se construye la memoria a partir de quiénes, pues de individuos que están ahí mirando una realidad. Es decir, que los medios no presentan la realidad, ¿sí? Presentan una versión de la realidad que, como decía Patricia, termina, digamos, de construirse también con lo que tiene el oyente, en este caso, digamos, hablando específicamente de la radio. Y es que, ¿qué tiene el oyente? Digamos, el oyente tiene su experiencia de vida, ¿sí? Su contexto, tiene su barrio, tiene su casa, tiene su departamento en la piel, en el cuerpo. Y eso es lo que permite también que ese oyente termine de interpretar ese mensaje que comienza un comunicador o un ciudadano que a través de un medio comunica una versión de la realidad. Entonces, ahí digamos que el papel de los medios, si pensamos como en general el papel de los medios en esa construcción de memoria, yo creo que hay que verlo, digamos, depende de qué hay en el medio, de quién es ese medio, ¿sí? Porque si hablamos de los grandes medios de comunicación, pues han hecho una construcción de la memoria, nos han presentado una versión de la memoria que tiene unas influencias por estructuras de poder que hay detrás de esos medios de comunicación. Si vemos los medios regionales, pues tendrán otra versión de esa realidad y de esa memoria. Y si vemos los medios comunitarios, pues tendrán otra versión de esa memoria. En la literatura, digamos, que habla de esta relación radio-memoria, se habla de la memoria mediatizada, y es una memoria que comparten un poco los espectadores, los lectores, los oyentes, y que es presentada por los medios de comunicación. Pero esa memoria no es completa, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene un propio sentir y un propio saber, digamos, de los hechos o de los acontecimientos. Entonces depende también en ese ejercicio de interpretación que se hace, cómo se construye la memoria. Creo que, en últimas, el papel de la radio, el papel de los medios de comunicación es ese juego de entregar una versión, pero el papel del ciudadano ahí es fundamental, porque el papel del ciudadano es el último, es el que termina de completar esa versión, o el que puede presentar una versión distinta también de esa realidad o de esa memoria que se esté construyendo. Y creo que ahí estoy como en la línea de Patricia, se juzga muy duro a los medios, pero no se entienden que estos son conglomerados empresariales, ¿sí? Tienen unos intereses económicos, los grandes medios de comunicación, y hay algunos medios regionales y algunos medios comunitarios que tienen unos intereses también particulares, políticos, lo que sea. Entonces creo que es fundamental en esta construcción de memoria, en este trabajo que hacen los medios para la construcción de memoria, tener muy claro que solamente es una mirada, pero que nosotros, como espectadores, como lectores, como audiencia, tenemos la responsabilidad también de completar esa lectura que se está presentando de la realidad, y quizás rebatirla, y quizás controvertirla, y quizás complementarla. Entonces, hay un ejercicio como de doble vía, y que ahora con las nuevas tecnologías además podríamos terminar ese discurso en otros escenarios. Escuchamos algo, pero lo podemos traducir en un video, en un, no sé, si alguno de los chicos que está acá, todos muy jóvenes, es youtuber, pues bueno, completas también tu lectura de esa situación, de lo que has escuchado de tu abuelo, de lo que has escuchado de tu mamá, de lo que has escuchado de tu familia. Ahí hay como un ejercicio interesante en ese ejercicio de construcción de memoria que puede ser más de doble vía, pero entregamos desde los medios una versión.
Bueno, yo comparto mucho de lo que ustedes han, pues nos han expresado ahora con esta pregunta. Yo veo los medios de comunicación y su rol en la construcción de memoria o en la preservación de la memoria como unos grandes archivos, como unos grandes depósitos de contenidos que van que han servido para ir relatando los diferentes momentos que ha vivido una sociedad. En este caso, en Colombia, desde unas miradas también a veces muy estrechas porque obedecen a esos intereses que mencionabas y que de alguna forma también tiene una influencia en la manera como percibimos nuestra historia o nuestras historias. Entonces ahí hay una responsabilidad inmensa porque aunque tengamos la suficiente inteligencia para determinar cuáles son los contenidos que yo valoro como válidos en esa reconstrucción de la historia o de lo que hemos vivido como país, también es cierto que mucho de este material que queda guardado y que se repite y que se vuelve a consultar incide en la construcción de ese digamos, concepto de esa percepción que también tenemos de país, de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que vamos a ser incluso. Entonces, esos grandes archivos donde no, desafortunadamente no entran todos los medios, porque la palabra inclusión de los medios regionales, locales, más bien los locales, los comunitarios, es una lucha que se ha emprendido desde hace unas 2 décadas más o menos y que comienza a ganar un espacio dentro de ese gran archivo de la memoria nacional que guardan los medios de comunicación y donde nosotros somos especie de curadores realmente. Son espacios donde se consulta, donde se escoge, donde se vincula nuevamente a lo que ha ocurrido y esa selección también de materiales pasa muy poco por los medios locales, realmente los comunitarios en sí. El rol es importantísimo, es clave porque ahí es donde vamos a encontrar mucho de los testimonios, muchas de las voces, pensando en la radio básicamente, en la radio comunitaria, cuando pienso en Bocaribe, pienso que Bocaribe está armando ese archivo, esa memoria del suroccidente de la ciudad, por ejemplo, de los sures de Barranquilla. Y es una recolección de voces, de historias, de momentos, de situaciones que se han vivido en esta última década, básicamente, en ese sector de Barranquilla, y otros medios no lo han hecho en la ciudad. Entonces, es decir, esa posibilidad de volver a mirar qué fue lo que pasó hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años en torno a un tema específico, de ese material vamos a encontrar muy poco en los otros medios porque realmente la mirada no está puesta en ese sector. Entonces hay como una intención de qué es lo que se cubre, de qué es lo que se mira, de qué es lo que se guarda, de qué es lo que se muestra también y se comparte para generar pues memoria, para generar también opinión alrededor de esa memoria.
Mencionaron un poco, abrieron la posibilidad para la segunda pregunta. Efectivamente, el hecho de que no se recuerda solo, recuerdan los individuos, pero en un contexto, ¿no? Recordamos, digamos, en lo que somos, en nuestra relación con otros y sobre la base de algunas cosas que nos dejan huella y otras que preferimos borrar, por ejemplo, ¿no? Pero en ese debate hay un tema interesante y es que pues en los últimos años, como con el advenimiento del concepto de las víctimas, que es parte del discurso cotidiano como no era hace 15 años, ¿no? Con certeza. Existe como una, si no, no sé si es dicotomía o más tricotomía o algo así, respecto a si las víctimas son las únicas por su experiencia directa de los acontecimientos que estamos recordando del conflicto, de la violencia sociopolítica en el caso que nos ocupa, porque hablamos de memoria histórica, no como de la memoria en general, de todos los recuerdos, sino en ese contexto, si son las víctimas por esa pertenencia y ese papel privilegiado que tuvieron en los hechos, las voces más importantes y que de hecho no han sido las voces protagónicas, ahora empiezan a ser las voces protagónicas, pero si deberían ser las únicas voces protagónicas o cómo entran como protagonistas también quienes no hemos sido víctimas pero somos parte también de esa historia de violencia sociopolítica, cómo entran esos actores para que no haya un como ese temor que existe a que haya el monopolio de la verdad, que es bueno, eso es algo imposible, pero hay un temor respecto a eso, como si solo se diera voz a unos de los personajes, y quizás en ese sentido los medios locales y regionales o los medios como alternativos que mencionaba inicialmente Patricia y después ustedes dos también, Mónica y Patricia, son los que tienen de pronto la oportunidad de abrir la posibilidad a que otras voces y otras expresiones estén presentes en esa como memoria que se construye a partir de los medios. ¿Cómo ven ustedes el papel de esos medios que no son masivos en el sentido de la cantidad de audiencia que tienen, pero que son, sí son muchísimos, ¿sí? Quizás no tienen la fuerza que los medios masivos, pero sí todos unidos probablemente tienen la misma cantidad de audiencia que puede tener un canal nacional, sumando todos esos pequeños canales regionales, canales locales, no me refiero solamente a radio, también a otros, y cómo esos medios tienen o no la posibilidad de abrir realmente una puerta para que suenen múltiples, diversas, confusas en algunos momentos y contradictorias voces que reconstruyan la memoria.
Bueno, yo habría como que decir que la memoria es un objeto que siempre está en transformación, o sea, no es una construcción que se mantenga, que se logre construir y se quede quieta, inamovible, que no cambie. Podríamos casi decir que no, cuando decimos memoria no estamos diciendo verdad, en el sentido de que no es la verdad completa, la verdad social, la verdad judicial, la verdad moral, que llega a un punto en que se enuncia y ese enunciado se convierte en el saber, en el conocimiento que tiene toda la nación. La memoria es cambiante, la estamos viviendo todos los días, en todo momento, le estamos dando, digamos, nuevos matices, la estamos enriqueciendo. Entonces es como un objeto sujeto que va cambiando cuando todos estamos interviniendo en ella. ¿Cuál es la condición fundamental para que la memoria vaya teniendo vida? Es que las víctimas hablen. Y esa es una condición que viene dada desde el favorecimiento de la condición humana, es decir, entender quiénes son los que en un momento, en una sociedad, tienen el derecho de hablar. Entonces, en Colombia todo se vive a una velocidad impresionante, empezamos a hacer memoria mucho antes de que podamos decir que terminó la guerra. Como los conflictos nuestros nacen, crecen, se reproducen, cambian y sobre ese aparece otro y antes de que culmine aparece otro, entonces la memoria se ha ido haciendo sobre ese objeto que llamamos conflictos, violencias o guerra, que también se dibuja de manera distinta cada 10 años. No nos tocó un país en el que decimos punto final, la guerra terminó ayer a las 5 de la tarde cuando los combatientes firmaron un tratado y empezamos la paz. En Colombia no es así, en Colombia acaba de firmar una guerrilla con el Estado, con el gobierno. Hay una cantidad, ustedes lo saben, de actores que todavía están en la disputa, ¿cierto? Entonces, bueno, que todo, lo que quería decir es que aquí esa velocidad con que se construye la memoria no tiene los tiempos que ha tenido en otros países o en otras naciones. Entonces la vamos haciendo sobre el fuego todavía caliente. Y ahí el escenario que aparece como destinado a que sean las víctimas quienes hablen. Belén lo decía ahorita, aquí no se hablaba de víctima hasta el 2004-2005. De ese año para atrás, si uno revisa la prensa, como por poner un ejemplo, dicen destechados, dicen desarrapados, dicen migrantes, dicen los sin tierra. O sea, terminando los 80 y durante los 90, esas eran las palabras para decir desplazado. Y durante muchos años, no existía la víctima, sino el desplazado. Y el desplazado era aquel que perdió su tierra o su lugar de residencia o tuvo que cambiar su sitio habitual de trabajo por la violencia. Pero desconocíamos o no queríamos ver que ese desplazado traía sobre sí en la masacre, que además de haber perdido la tierra, había sido testigo de una masacre, había perdido familia, o sea, era una víctima directa por haber perdido a un ser querido, posiblemente había recibido violencia física, o sus mujeres o sus hijos la habían recibido. Es decir, que ese personaje que emergía en el país y al que llamábamos desplazado, realmente condensaba una cantidad de violencias que ahora llaman modalidades de la violencia, ¿cierto? Y esos señores y esas señoras fueron las que empezaron a hablar cuando llegaban a las ciudades a buscar un pedacito de barrio donde les dejaran hacer el rancho. Pues decían, es que nos quitaron la tierra, es que un grupo armado entró y nos quemó la estancia panelera, es que cortaron el camino, es que tumbaron el puente que nos permitía pasar al otro lado de la vereda a buscar la comida. Y esa manera de pedir ayuda, porque era un llamado a la solidaridad, esos fueron los primeros relatos de testigos que tuvimos en el conflicto reciente. Entonces, ¿quién sino la víctima que ha sido violentada, que ha sufrido vejaciones, sobre quien ha recaído la fuerza de un grupo armado? ¿Quién sino ella es la que tiene el derecho moral a alzar su voz y a decirlo? Entonces, en Colombia se hacía por la vía de la demanda de servicios y de atención, y nos demoramos mucho tiempo para reconocer que ellos, que las personas que han sido víctimas, tenían el derecho a ser escuchados y a ser atendidos en los lugares a donde empezaban una nueva vida. En Medellín hay una plaza, la Plaza de Berrío, el Parque de Berrío, y ahí está la iglesia, una de las principales iglesias, que se llama Nuestra Señora de la Candelaria. Ahí, en el atrio, todos los miércoles desde hace como 17 años, se reúne un grupo de mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos. Ellas ahí hacen un plantón, unas arengas, caminan, muestran las fotos. Es un evento que dura 15 minutos. Y durante muchos años a ellas les dijeron que estaban locas, que las insultaban, les decían váyanse a cocinar, deje de estorbar. Era una sociedad que no admitía que esas mujeres habían sido víctimas y debían ser reparadas o debían ser al menos escuchadas. Y ya para cerrar ahí, recuerdo que cuando los hombres que se desmovilizaron de los grupos paramilitares en el 2005 y 2006, cuando ellos empezaron a hacer las declaraciones libres y empezaron las versiones a decir, en tal parte descuartizábamos, en tal lugar, y si esa masacre sí existió, nosotros la cometimos, expulsamos a tales familias de la finca en Córdoba, o llegaron incluso a decir, en Santander teníamos hornos crematorios. Solo cuando el victimario dijo que lo había hecho, este país empezó a creer la versión de las víctimas. Es decir, es un país con una incapacidad de comprender y de ser solidario con el dolor del otro, que no bastó con que la víctima dijera lo que a mí me pasó, sino que tenía que venir el criminal como a darle el sello de autenticidad al delito. Entonces eso habla mucho de lo que nosotros hemos hecho como país, de lo que somos como sociedad. Entonces yo en esa pregunta, Belén, sí pienso que el primer lugar después de estas guerras es para las víctimas. A los victimarios hay que darles el espacio, pero es que eso requiere tiempo. Requiere que estos muchachos o estos hombres que han estado en armas tengan una condición no solo política de contar lo que hicieron, sino una preparación moral para decirlo. Ellos van a contar verdades a medias, van a contar lo que en este momento les permite volver a la vida civil, y eso es parte del trasegar de un momento de conflicto a un momento de paz. Entonces, como que abrir los espacios, pero entender que para ellos va a ser lento y se van a demorar mucho en tener las condiciones morales y políticas para hacer ese relato con responsabilidad.
Bueno, yo sí creo, estoy convencida de que la principal voz de que de relatar esto que hemos conocido durante tanto tiempo en el país, donde hemos nacido con esa historia de violencia, sean las víctimas las principales protagonistas, sin duda, porque considero que desde sus voces, es decir, las víctimas no es una masa homogénea, es mucha gente, muchas personas con rostros, con nombres, con unas historias de vida, con desplazamientos, con desarraigos de sus lugares, y tienen mucho que contarle al país, tienen mucho que contarle a esos entornos donde también ellas se encuentran posteriormente, para no olvidar, para que la gente entienda, para que entendamos, para que comprendamos que eso no debe repetirse, para que nuestros hijos, nuestras hijas entiendan que ese horror de la guerra, ese horror de la violencia armada ha acabado con vidas, aunque sigan vivos, han acabado con sus vidas. Y esos relatos son necesarios no solamente para contar el dolor, sino también para contar la forma en que se puede incluso ir más allá de eso, a partir del dolor y reconstruir una vida, ponerlos como contar esos ejemplos, narrar esas historias, que son historias esperanzadoras, y la esperanza, mientras viva, hay posibilidades de transformar cosas en una sociedad, de transformar realidades. Entonces yo sí creo que las víctimas son portadores de esa voz de esperanza también, y por eso deben ocupar un lugar principal en los relatos, en las narraciones, en esos archivos que mencionaba al principio, que van construyendo los medios de comunicación. Y Patricia decía algo que es cierto, es decir, la voz de las víctimas no aparecía en los relatos de la guerra hasta hace muy poco, realmente con nombres, con rostros, con historias propias, con ubicaciones también dentro del mapa de este país que muy poco conocemos realmente. Y esa reivindicación es ese lugar que cada vez más debe ser visible, no se debe dejar de contar, aunque lleguemos a una fase post-conflicto al que yo creo que vamos a necesitar mucho tiempo realmente para entrar a esa fase denominada de tal forma, pero eso que se ha ganado hasta el momento, donde las víctimas del conflicto han empezado a ser visibles y han empezado a contarnos sus historias de vida, ese lugar debe mantenerse durante, yo creo que el resto de la historia de Colombia, porque es la única manera de mantener activa esa memoria, de mantener activa la posibilidad de recordar que hay cosas que no deben pasar, moralmente, políticamente, no deben pasar en una sociedad, y eso es, las únicas personas que nos pueden contar eso realmente son ellas, las víctimas directas del conflicto, las que han sufrido el asesinato, las que han sufrido las masacres, las que han sufrido el desplazamiento, las que lo han perdido todo, las que no pueden retornar porque aún no hay condiciones para tal retorno, y aunque retornaran, es un retorno diferente realmente. Entonces yo sí creo que ahí la obligación de nosotros como medios comunitarios, en el caso de Bocaribe, es que esos relatos, pasados por todos los formatos posibles, sean parte de nuestra agenda diaria, de información, del compartir, de comunicar historias, que la paz pase por esos relatos también.
Bueno, yo quisiera sumar a lo que ha dicho las Patricias en el siguiente sentido, y es que, o sea, a la pregunta que hace Belén de si las voces más importantes deben ser las de las víctimas en un ejercicio de construcción de memoria a través de la radio, la respuesta categórica es sí. Sí, porque, digamos, en un proceso de construcción de memoria, en un proceso, digamos, de transición, lo que se está disputando es el reconocimiento, ¿sí? Y lograr que a través de la producción que se haga en un medio de comunicación se reconozca ese dolor y se reconozca a la víctima como tal, a su comunidad, a su territorio, es fundamental. Entonces, a la pregunta de Belén, mi respuesta contundente es sí. Pero tú hacías otra pregunta, y es, ¿cómo entran otros actores en esa disputa, digamos, de la construcción de memoria en los medios de comunicación? ¿Cómo también darle cabida? Yo no tengo la respuesta de cómo, solamente voy acá a esbozar algunas ideas sobre lo que se me ocurre. Y es que hay ciertos criterios que tendríamos que tener en cuenta cuando estemos trabajando en nuestros medios, bien sea comunitarios, bien sea medios de interés público, como está en la Constitución, o bien sea en medios comerciales. Y es que tenemos una responsabilidad social con el reconocimiento también de la diversidad, con el reconocimiento de la diferencia. Y en ese reconocimiento de la diferencia, desde el lugar en donde estamos parados, digamos, en mi caso, CINEP, Programa por la Paz, un centro social de la Compañía de Jesús que tiene una opción preferencial por las víctimas, y desde esa orilla construyo el programa Radial Rompecabezas. Desde ahí hay que hacer una apuesta también por escuchar a los otros, ¿sí? Por darle la oportunidad de esa negociación, ese diálogo a las distintas versiones de las que hablaba al principio. Y permitirle al oyente, al final, construir su interpretación. Pero creo que esa lectura que se hace desde el lugar del dolor es una lectura que tiene que prevalecer en el ejercicio de construcción de memoria histórica. Porque durante muchos años esas versiones o esos dolores, esas heridas, han sido calladas, han sido ignoradas, han sido invisibilizadas por los grandes medios de comunicación y en consecuencia por la sociedad. De hecho, se habla de impunidad social, es porque no nos duele como sociedad, más allá de lo que haga el medio, pero no nos duele como sociedad el dolor del otro, el dolor ajeno. Y ahí estoy de acuerdo, ahorita no me acuerdo, creo que era Patricia, bueno, se dijo el asunto sobre la solidaridad, ¿verdad? O sea, es decir, desde los medios de comunicación hay que promover una actitud o una disposición a la solidaridad para que ese reconocimiento del que hablaba al principio sea posible. No solamente por los medios de comunicación masivos, comunitarios, de interés público, sino por la sociedad colombiana. Y creo que ahí refuerzo un poco esa idea de la primera pregunta que hacía Belén sobre el rol. Y es que, claro, si bien se ofrece una versión de la realidad, si tenemos un compromiso muy serio en ofrecer una versión desde la voz de las víctimas, que permita reconocer lo que ocurrió, reconocer su dolor y devolverle un poco, digamos, tratar de o contribuir a esa reconstrucción de su propio proyecto de vida, si es una comunidad, pues del tejido social, de alguna manera contribuir a que eso ocurra, también con el respaldo de medios y de sociedad. Pero bueno, creo que ahí están algunas ideas. En el sentido de ser parte de las cuentas, de los números del país. Entonces sí creo que hace falta que en la academia se haga un ejercicio un poco más, si se quiere, como más experimental de lo que significa construir productos comunicativos, de lo que significa la comunicación con el apellido social, ¿sí? Porque creo que ahí queda un poquito corto, por lo menos pues algunas formaciones de academia quedan un poquito cortas en entregar a los estudiantes ese sentido y ese compromiso que se asume al estudiar comunicación social. Entonces ahí creo que hace falta eso. Y bueno, y hay una cosa, aquí lo había notado, y es quizás en las facultades de comunicación social también hace falta una reflexión sobre el sentido de lo público, entendiendo la información como un derecho y entendiendo también la información como contribución al derecho al saber. Es decir, como que ahí también hace falta una reflexión de lo que significa lo público y de nuestro aporte desde la construcción de productos comunicativos, de relatos, de historias, de documentos que van a ser parte del archivo y de la memoria, porque ese estudio o esa reflexión sobre lo que significa la información y sobre el sentido de lo público en la información haría quizás que se hiciera un trabajo periodístico un poco más responsable en algunos escenarios en los que todos vemos que no se hace de esa manera. Yo, de todas maneras, siempre rescato el trabajo de algunos periodistas. Trabajé en Medios para la Paz un tiempo, estuve muy cerca de periodistas en región, estuve muy cerca también de periodistas de medios nacionales, y sé que allí, adentro de esos conglomerados, de esas empresas, hay gente muy comprometida haciendo las cosas con conciencia, digamos, con compromiso. Pero claramente, en la formación, creo que esos elementos harían falta reforzarlos, profundizarlos. Bueno,
yo me voy a ir al lugar de la no academia. América Latina tiene una tradición enorme, muy valiosa, alrededor, por ejemplo, de las escuelas de comunicación alternativa, las escuelas radiofónicas, donde la comunicación popular ha sido un espacio vivo, real, de construcción de paz, de convivencia, porque la mayor preocupación siempre ha sido el ser humano, siempre han sido las comunidades, siempre han sido los excluidos, y ahí está la mayor preocupación, y en eso se concentra la producción de contenidos, la producción de la transmisión o el compartir esas otras historias que generalmente no son el foco de interés cuando pasamos por una facultad de comunicación y periodismo. Y empiezo por ese lado de esa tradición en América Latina, porque pues de ahí también viene la esencia de las prácticas de las radios comunitarias, de las radios populares, de las radios ciudadanas, que vienen en un ejercicio de narrar la paz incluso en los momentos más duros del conflicto, y están narrándola desde hace mucho tiempo realmente, porque le están dando lugar precisamente a esas historias de vida, a esas historias que son esperanzadoras, que también ponen el punto de la crítica frente a lo que es injusto, frente a lo donde se están violando los derechos, donde no hay espacio para que todos puedan de alguna manera expresar su voz y su punto de vista frente a una realidad. Eso es una tradición de muchos años, afortunadamente. Es un espacio que no había pasado por la academia, sino hasta hace muy poco, donde comienzan a reconocerse estas otras miradas, estas otras formas de pensarse la comunicación, y ya hacen parte incluso de programas formales, de programas pensums académicos. Yo lo estoy viendo cada vez con mucho más auge, incluso maestrías, posgrados y todo lo demás, con ese énfasis de comunicación para el desarrollo. Y a mí eso me parece maravilloso, me parece positivísimo, porque creo que ahí se están formando otros comunicadores, realmente, a esos que no se formaron de pronto en la época en la que yo me formé como comunicador y como periodista. Y quiero contarles una experiencia que vivimos en Bocaribe hace un par de días, que fue la Reporteratón. Este es un ejercicio que no pasa por ninguna universidad, y desde la radio comunitaria propusimos esto porque hay que volver a llenar de sentidos el hacer periodístico, y la reportería justamente sirve para eso, para contar las historias más cercanas, para narrar las historias que tienen esos nombres y esos rostros que conocemos y que vemos todos los días en el barrio, pero que muchas veces carecen de importancia en la agenda de los medios casi siempre. Entonces la Reporteratón permitió acercarse a esas historias. Yo creo que muchos de los chicos que están aquí en este espacio hoy participaron de la Reporteratón. Y fue un ejercicio muy bonito, porque fue salir al barrio y contar el barrio desde diferentes miradas, desde la arquitectura, desde la cocina, desde la economía recursiva, desde la calle, cómo la gente podía narrar su cotidianidad. Y en esos ejercicios de narración también se está construyendo paz, también se está aportando a pensarse estos espacios en los cuales vivimos de otra manera. Esos ejercicios no se hacen en las facultades de comunicación y periodismo, realmente, excepto cuando tienes que entregar un trabajo de final de semestre, que tienes que entregar un reportaje o una crónica o algo por el estilo. Entonces se piensa en la necesidad de volver al barrio, de volver a la calle, de salir de la comodidad del computador donde encuentras todas las historias ya narradas y volver realmente a mirar la realidad de frente. ¿Cómo es que es? Entonces yo creo que sí es necesario y es fundamental el rol que juega la academia, pero hay otros escenarios que son mucho más importantes y mucho más vitales para este proceso de narrar y de construir relatos de paz.
Hubo un inconveniente con el video y no lo vamos a poder ver aquí. Los invito a que lo busquen en un par de días en el sitio web de Bocaribe y lo vean. Realmente les aconsejo que lo vean, son 5 minutos muy interesantes porque Martín es un indígena del Cauca y tiene una reflexión muy interesante alrededor del derecho a la comunicación en sí misma, como un derecho, pero también el derecho a la comunicación como un medio para acceder a otros derechos, y una reflexión interesante desde la perspectiva de la diversidad étnica, que es pues un tema que no teníamos tiempo de hablar de todo, pero les recomiendo que lo busquen en el sitio web de Bocaribe en un par de días, lo que nos cueste subirlo. Voy a hacer la última pregunta para cerrar como este ciclo, y la idea es que después de esto podamos hacer las preguntas que haya en el público, así que les recuerdo, como les dije al principio, si tienen alguna pregunta y la pueden como concretar durante este último momento. Hay una mujer que se llama Pilar Calveiro, y en un libro que se llama Los usos políticos de la memoria dice: la memoria es un gozne que articula pasado, presente y futuro, pero no necesariamente constituye una práctica resistente. En realidad, según cómo se acople la memoria del pasado a los desafíos del presente, se estará construyendo un relato que puede ser resistente o funcional al poder. De alguna manera, lo que hemos hablado durante el rato que estamos aquí tiene también ese componente o esa reflexión alrededor de la memoria y el componente político que tiene, la importancia que tiene quien cuenta el relato, ¿no? Si se cuenta desde un lugar de poder, qué sujetos aparecen y cuáles sujetos desaparecen, cuáles territorios aparecen en nuestra historia y cuál es esa visión que tenemos de los territorios, quizás en lo que mencionaba Patricia respecto a las personas desplazadas que nos contaron una Colombia que no conocíamos y que durante muchísimo tiempo era solamente la Colombia expulsora y no sabíamos nada más, ¿no? Y en ese sentido, y para cerrar, quisiera preguntarles respecto al papel de la radio de cara a la construcción de la paz, en el sentido de constituirse también en una herramienta de resistencia frente a la imposición de una sola versión de la historia, frente a la imposición de la versión, digamos, del poderoso de la historia. ¿Cuál es el papel de, y ahí sí ya no de los otros medios, a Patricia, que sé que no es su énfasis, pero sí respecto al papel de la radio, porque la idea también es sacar de aquí conclusiones que nos puedan servir a quienes estamos dentro de Bocaribe y a partir de aquí también a otras radios comunitarias que están en la labor de construir un país en paz. Ahora sí, no, primero la profe.
Bueno, yo ahí quisiera como traer a la memoria lo que queda en los acuerdos, que de alguna manera nos marca un poco la perspectiva de lo que se está pensando de los medios comunitarios, de las radios comunitarias. Y es que en el punto 2.2.3 queda expresado explícitamente el rol que se espera jueguen las radios comunitarias. Y ahí hablan de diversidad, hablan de pluralismo, hablan de la promoción de la paz, hablan de promover un poco el ambiente de la reconciliación, ¿sí? Y creo que el que en el punto de participación haya quedado explícito el rol de los medios comunitarios indica que ese objetivo con el que nacieron, ¿cierto?, que era de alguna forma darle la palabra a las regiones, darle la palabra a esos lugares apartados que no se escuchaban, un poco se reactiva, sí, y de alguna manera se reconstruye con este ejercicio al que le están pidiendo o al que están llamando a los medios comunitarios. Y es que sean escenarios que favorezcan la participación. Y creo que ahí está en perspectiva de construcción de paz, el rol fundamental de las radios comunitarias. Y es que permitamos, retomo lo que había dicho, contar el país local, contar el país diverso, contar el país que no se cuenta en los grandes medios de comunicación, dándole prioridad, y estoy como hilando hacia atrás el discurso, dándole prioridad a las víctimas, permitiéndoles su reconocimiento, permitiéndole también a la sociedad colombiana, a las comunidades que escuchan nuestras radios, que reconozcan eso que estamos contando. Y ofrecer una, y estoy tejiendo hasta el final, hasta la primera intervención, y ofrecer una versión, nuestra versión de lo sucedido. Creo que ese es el papel fundamental que se ha venido tejiendo acá entre todas y que seguro terminaremos y seguiremos tejiendo con ustedes ahorita en las intervenciones. Entonces ahí está, creo que eso es, ese es el papel fundamental de las radios comunitarias. Y creo que ahí hay una reflexión que quisiera de lo primero que dijo Patricia sobre la memoria no es lo mismo que la verdad, y ahí creo que hay que hacer esa distinción, porque lo que se viene es en esa disputa de poderes es la disputa por la memoria, pero por la memoria que en últimas queremos imponer como verdad, y ahí creo que también tendríamos en ese lo que tú llamas, digamos, ese rol como de resistencia y tal, pues también seguir insistiendo, persistiendo en nuestras versiones para lograr de alguna forma poner, voy a usar ahora el lema de rompecabezas, muchas voces y otras formas de vernos, ¿sí? Que es un poco el lema del programa radial que yo dirijo, ¿sí?
Yo quiero decir algo antes de que hables vos, que seguramente va a ser más amplio. Yo pienso que el papel de las radios en este momento que estamos enfrentando en el país se define en que las radios mantengan su autonomía. Es decir, es el llamado a que las radios no se dejen cooptar por los nuevos poderes que van a aparecer. Que van a aparecer en el barrio, van a aparecer en la vereda, van a aparecer en la región, poderes armados nuevos o nuevos poderes desarmados, viejos poderes con armas o políticos. Es decir, que yo diría que la mayor resistencia que una radio comunitaria tiene que hacer es a que no se metan con ustedes. Es decir, nosotros somos los autores de esta radio, nosotros somos los que la dirigimos, la creamos, la hemos conservado por algunas razones que ustedes conocerán. Cada historia de cada radio está ligada a procesos sociales o comunitarios particulares. Entonces, ¿cuál es el deber? No dejarse cooptar y tratar de mantener la autonomía de esa radio como, mejor dicho, la mayor riqueza. La mayor riqueza no es la antena ni los super equipos que están en la cabina. La mayor riqueza es la autonomía y la independencia con que la gente que hace la radio logre mantenerse de ahora en adelante.
Sí, yo tengo que evocar cuál es el elemento sustancial de la radio, lo que le permite que exista, y es el sonido, son las voces, y por las voces, esa pluralidad de voces, ese gran paisaje que pueden construirse desde las voces, creo que ahí está ese ejercicio básico de resistencia que se puede hacer desde las radios comunitarias, y ese ejercicio de resistencia que tenga un fin y un objetivo, que es el de realmente aportarle a la construcción de un país en paz, que no es un ejercicio que va a llevarnos 3 o 4 años, sino que nos va a llevar muchísimo más tiempo. Nos vamos a pasar mucho tiempo tratando de reconstruir o de construir algo que realmente no conocemos cómo es. Entonces, desde los relatos cercanos, y yo insisto mucho en eso, en que las radios comunitarias
se concentren realmente en amplificar esos relatos locales, esas historias de vida, esas historias que son visibles y que tienen voces con unos tonos, con unos colores diferentes, que se traduce en pluralidad. Entonces, en ese sentido es posible comenzar a construir ejercicios de convivencia. El hecho solamente de que para poder estar conectada con la radio, tú debes escuchar. El ejercicio de la escucha en una sociedad que no respeta, que no se pregunta sobre lo que el otro está pensando, sobre lo que el otro está sintiendo, ya el ejercicio de la escucha básico ya es un gran ejercicio de resistencia si logramos que todos aprendamos realmente a escuchar y a darle el espacio a la palabra al otro con tanta importancia como tiene el hecho de que yo también hable. Entonces, esos ejercicios tan mínimos, tan básicos, que pasan por las radios comunitarias, porque son dinámicas muy diferentes a los grandes conglomerados, realmente esos pequeños ejercicios son, digamos, que un terreno que se va a ir abonando para avanzar en esa construcción de convivencia que finalmente es la base de una sociedad en paz. El poder convivir, independientemente de que hayan diferencias y conflictos y opiniones diferentes sobre temas trascendentales o intrascendentales, pero cuando aprendamos que el respeto por el otro, el respeto a la vida, aunque piense más, piense de otra manera a lo que yo pienso, ya estamos de verdad haciendo un terreno fértil desde el ejercicio ese cotidiano y pequeñito de las radios que pueden propiciar las radios comunitarias, porque no necesariamente lo están haciendo, pero si hay un objetivo, hay una disposición hacia eso, ese terreno fértil permitirá que muchos de esos escenarios locales den ejemplos de convivencia y de vida en paz realmente.
Antes de cerrar, y es porque Patricia acaba de mencionar la voz, ¿no? Y el sonido, digamos, como un componente fundamental de la radio. Y quiero compartirles unas palabras que me encontré hoy. Estaba leyendo, no me esperaba encontrar esto justo antes de Radio Memoria. Y, no, o sea, el destino. Pero sí quisiera compartir estas palabras porque creo que recogen la reflexión que nos proponen Patricias. Desde la autonomía y desde esa composición y el valor de la voz, de la palabra. Entonces dice, este es un texto de Alejandro Angulo, del equipo de Derechos Humanos del CINEP, y dice, nuestra conversación se construye con sonidos de nuestro propio cuerpo, con palabras vivas que son otra cosa muy distinta a la palabra escrita, porque llevan toda la carga emocional de nuestra propia voz. Esa personalidad de la voz de cada ser humano no solamente hace que cada voz sea distinta, sino que cada palabra pueda tener un significado distinto según el que la pronuncia. Y ahí está por eso el llamado a no dejarnos cooptar y que sea también nuestro criterio, nuestra autonomía ahí puesta en juego. Entonces, nada, quería compartir este pedacito porque me conectó con lo que tú dijiste. Entonces.
¿Angulo? ¿Cómo es el? Alejandro
Angulo. Alejandro Angulo.
Bueno, quiero agradecer a Patricia Rendón, a Patricia Nieto y a Mónica Osorio por habernos acompañado en la tarde de hoy. No puedo hacer un resumen, pero me parece importantísimo reiterar un par de palabras que ustedes mencionaron, que son el llamado a contar la memoria que se transforma desde una perspectiva de solidaridad y de reconocimiento, desde una construcción intersubjetiva que nos involucra también como sociedad, desde el compromiso y la responsabilidad. Y me diría, como para terminar, que eso que se ha hablado de volver a lo local es un poco lo que los indígenas llamarían el caminar la palabra también, ¿no? Y darle un sentido mucho mayor, incluso en el sentido de que hablaba Fabio, de transformar esa sintaxis. Antes de los aplausos, quiero invitarlos a que escuchemos, de los aplausos para ellas tres, quiero invitarles a que escuchemos dos canciones más de Randy, de Mulato Bantú, a quien invito al escenario, y le agradezco nuevamente, porque también la música es otra manera de narrar, es otra voz y es otra manera de contar la paz.
Muy contento.
contento de estar acá disfrutando este conversatorio tan interesante sobre la memoria histórica. Estas canciones que voy a compartir también son hechas a base de toda esa investigación, de algo antropológico, sin quererlos, sobre lo que es la importancia de la identidad. Tener la identidad es muy importante para la memoria que se está fabricando, que se está creando en este momento, para que trascienda más adelante. Esta canción se llama De la flor y el colibrí y habla de haber nacido en el Caribe. La siguiente canción se llama Palenque en Dicolao. Es una canción que yo hice con una investigación a San Basilio de Palenque. Es realmente un poema de un gran poeta palenquero, se llama Faustino Torres, el cual yo le hice un pequeño ahí arreglito y la pusimos música. La canción habla de la historia de Palenque como resguardo, como eso que se forjó ahí durante tantos años y todavía ustedes van a Palenque, bueno, ya está moderno, pero se siente que es África ahí, ¿ya? O sea, se siente que es una esencia negra real ahí, ¿ya? Entonces, me llamó mucho la atención, quise hacer esta canción, pero en idioma palenquero, se llama Palenque en Dicolao, que significa Palenque lleno de historia. Y me despido con esta, así que vamos a cantar todos juntos. Algo fácil, viene. Acompáñenme todos. vamos todos. Muchas gracias. Los invito a que escuchen la música de Mulato Bantú. La pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en todas esas plataformas, Deezer, Spotify. Los invito. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.